El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. 3 minutos pasan de la una. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. Un partido que arbitra Carlos Sánchez Blas y al que le pone el mejor sonido Ignacio Cerezo en la realización técnica. Martes 21 de julio de 2020. ¿Se acuerdan de estas palabras del presidente de la Liga, Javier Tebas, el pasado 10 de mayo antes de reanudar la competición?
Es imposible, imposible que nos venga ningún club con 5 contagiados, con 3 o 4 contagiados a la vez. Si es que viene, es que ha habido negligencia en esa gestión o incumplimiento de las normas sanitarias. Estoy diciendo que yo no sé lo que ha pasado con este equipo, ¿no? Pero este equipo, que es el tercer test que se le hace, no había ningún tipo de contagio en los anteriormente y ahora de pronto viene con 3. Es que no puede pasar.
Hablaba Tebas de este equipo, se refería a un equipo de la Bundesliga que había dado varios positivos antes de iniciarse la liga en Alemania. Ayer, cuando nadie lo esperaba ya y nos felicitábamos por lo bien que se estaba organizando todo, se armó la marimorena. El partido entre el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada de la última jornada de liga en segunda división quedó suspendido por el positivo no de 5, sino de hasta 12 componentes del Fuenlabrada. Hoy sabemos que la cuenta de infectados es de 12 personas entre jugadores y entre miembros del staff técnico y del cuerpo técnico del Fuenlabrada. Cuenta que podría seguir aumentando por el contacto que ha habido en los últimos días entre los componentes del equipo madrileño. Ante esta situación, la decisión consensuada por la Liga, la Federación y el Consejo Superior de Deportes fue la de suspender este partido, siendo un encuentro trascendental tanto por la promoción de ascenso como por el descenso, pero no el resto de la jornada, lo que supuso claramente una adulteración de la competición. Los principales afectados, por arriba el Elche y el Rayo Vallecano, por abajo el Numancia y el Deportivo de La Coruña, que descendían a Segunda División B después de los resultados, han sido los más críticos con esta decisión. El Depor incluso ha pedido que se dé por anulada la jornada y que se repita en próximas fechas. En definitiva, que esto todavía no ha acabado y que va a seguir dando mucho que hablar. Por aquí empezamos este partido de la una de Onda Madrid. Gracias por elegir la radio de todos los madrileños. Damos el pitido inicial con los titulares de la jornada de la mano de Carlos Sánchez Blas. Lío mayúscula en el fútbol español.
Enorme quilombo que afecta a lo sanitario y también a lo puramente competitivo. Múltiples positivos en el Fuenlabrada, que a esta hora mantienen a la expedición azulona aislada en un hotel de Coruña. Queda pendiente el choque contra el Deportivo para completar el playoff de ascenso y se esperan reclamaciones judiciales de varios clubes implicados directa o indirectamente, como el propio Depor, el Rayo o el Numancia. Fernando Vázquez, entrenador de los gallegos.
Yo quería jugar hoy, pero yo manifiesto, y yo creo que el club piensa igual que yo, la total oposición a la situación que estamos sufriendo. Porque nos sentimos perjudicados, muy perjudicados. Por lo tanto, yo creo que lo normal sería haber suspendido toda la jornada. 3 días, lo que podría pasar. La competición está vulnerada ya.
El Rayo Vallecano se quedó fuera del playoff, pero anuncia que va a denunciar la adulteración de la competición. El delantero Yassin Kasmi advirtió antes del partido que había tenido contacto con un jugador del Fuenlabrada, por lo que a su regreso a Madrid toda la expedición se ha puesto en cuarentena.
Entonces, bueno, pues el chico, cuando ha saltado todo esto, nos ha dicho que, bueno, pues que él estuvo cenando con alguien. Eso ha sido una decisión mía, solo exclusivamente mía, la de no alinearnos, porque entiendo que yo no puedo asumir esa responsabilidad, ¿no?, de tener a un jugador que no sabemos. Si lo tiene o no lo tiene, ponerlo a jugar contra jugadores del Racing me hubiera parecido una auténtica aberración.
Una última jornada en segunda que nos dejó el éxito para unos y la gran decepción para otros.
Premio para el Huesca, campeón de segunda, para Zaragoza, Almería y Girona, que lucharán por ascender a primera, y para Albacete y Lugo, salvados sobre la campana. Descienden el Numancia y el Deportivo de La Coruña. El final de segunda ha tenido tintes surrealistas, hasta el punto de que Diego Armando Maradona fue decisivo en la salvación del Lugo de este hombre, Juanfran.
No lo iba a hacer, pero os voy a contar una cosa que ha sucedido hoy.
Cuidado que es una bomba, ¿eh? Lo digo para que lo sepáis. Y vais a querer el vídeo, ya os lo digo. Y les mandó un vídeo Diego Armando Maradona. Y les dije que lo imposible a veces se hace realidad. Que si ellos habían conseguido que les mandara ánimos Diego Armando Maradona, dona eran capaces de conseguir lo que ellos quieran. Dios ha estado con nosotros.
Casi nada. Ajeno a toda la movida, el Alcorcón cerró el curso con un triunfo casero ante el Girona. Los goles de Samu Sosa y Óscar Arribas ponen el candado a una temporada notable de los alfareros, que finalizan undécimos. ¿Qué pasa con el futuro del entrenador Fran Fernández?
Pues no lo sé. Supongo que en estos días el club me dirá algo, yo tendré que tomar decisiones también. Me imagino que tendremos que escuchar ambas partes y bueno, de momento no sé absolutamente nada.
Lesión en el Atlético de Madrid.
Rotura muscular para Thomas Partey, que le va a mantener unas 3 semanas fuera de combate. El objetivo es recuperar al ganés para el partido de cuartos de final contra el Leipzig, que se disputará el día 13 de agosto en Lisboa.
El Leganés prescinde de Javier Aguirre y busca entrenador para su proyecto en segunda.
El mexicano abandona el club pepinero tras un buen trabajo que no ha tenido recompensa. Una decisión tomada hace algunas semanas, que el entrenador ya deslizó justo después de finalizar el último partido contra el Madrid.
Cuando uno no es capaz de cumplir el objetivo, pues es normal que prescindan de ti.
Calentamos motores para la gran final de tercera.
Navalcarnero y Alcorcón B buscarán el ascenso el próximo sábado en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Al Naval le vale el empate para lograr el objetivo. El filial alfarero viene de eliminar al Unión Adarve tras una gran remontada en semifinales. Charlaremos en este partido de la una con el futbolista del filial, Javi Yarrío.
Pendientes de la operación de Marc Márquez en Barcelona.
Tenemos buenas noticias de última hora, porque no tiene afectado el nervio distal, es decir, Marc Márquez se pierde el Gran Premio de Andalucía de este próximo domingo en Jerez, pero podrá volver a competir en Breno en la siguiente prueba del Mundial. Así que Marc Márquez, operado con éxito en Barcelona, no tiene afectado el nervio radial, podrá estar en la República Checa.
En unos segundos después de la publicidad desarrollamos todos estos temas. 10 sobre la 1, el partido de la 1 de Onda Madrid.
Somos los hoteleros de la Comunidad de Madrid.
Y los dueños de las casas rurales.
Y de restaurantes y de bares.
Somos los museos.
Las agencias de viajes.
Los transportes.
Y mientras hemos estado separados, nos hemos preparado para volver a estar juntos. Con más seguridad, más calidad y mejor servicio. Estamos deseando volver a verte. Este verano te invitamos a ser turista de tu propia comunidad y a redescubrirla con ojos nuevos. Porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramostusjoyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
El partido de la una en Onda Madrid.
Pues Pues se montó el quilombo, el partido entre el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada, que está dando mucho que hablar en estas últimas horas en la información deportiva. La última jornada ayer en el Campeonato Nacional de Liga en Segunda División, un partido que quedó suspendido. Varios jugadores del Fuenla dieron positivos por coronavirus a pocas horas, a las 5:30 de la tarde, según fuentes del Fuenlabrada. Conocieron esos positivos de los jugadores que habían viajado la expedición del Fuenlabrada, habiéndose quedado 4 en Madrid porque los resultados iniciales después del partido del Elche no fueron concluyentes. Mantiene el Fuenlabrada, como decimos, que esos 8 positivos que se están confirmando ya en el Fuenlabrada se conocieron pocas horas antes del encuentro y que por eso el equipo viajó hasta La Coruña. Fue un partido clave para la clasificación porque el Fuenlabrada estaba jugándose la promoción de ascenso del playoff y por abajo el Deportivo de La Coruña el descenso. A pesar de ello, la decisión de la Liga, la Federación y el Consejo Superior de Deportes, es decir, el Gobierno de España, decidieron que se jugara la jornada al completo a excepción de este encuentro. Una jornada que nos dejó estos resultados. Ganó el Elche al Oviedo 2-1, un Elche que se mete en la sexta plaza, pero a falta de saber si finalmente va a poder jugar la promoción de ascenso, dependiendo de lo que pase con el Fuenlabrada, que le podría arrebatar esa sexta plaza. El Rayo Vallecano ganó ante el Racing de Santander 1-2, pero no le vale el resultado. El Rayo quedó sin opciones, pero es uno de los más críticos por esa situación. En un comunicado del Rayo ayer dijo que la Liga le obligó incluso a jugar, aunque no querían, ante la posibilidad de perder puntos. El Alcorcón, sin nada en juego ya, ganó 2-0 al Girona, y el Huesca se proclamó campeón después de ganar al Sporting 0-1 y ver cómo el Cádiz perdía su partido. Y por el descenso, el Deportivo descendió a incluso sin haber jugado su partido, porque ganaron el Lugo 2-1 al Mirandés y el Albacete 0-1 al Cádiz, es decir, que Lugo y Albacete se salvaron. También desciende el Numancia pese a su victoria 2-1 ante el Tenerife. ¿Y ahora qué? Pues ahora a esperar si se va a disputar o no y cuándo se hará ese partido entre el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada, porque la promoción de ascenso queda en el aire. Tenemos la eliminatoria decidida entre el Almería y el Girona, pero el Zaragoza espera rival. El Zaragoza, que fue el tercer clasificado, tendrá que esperar entre el Elche o el Fuenlabrada una promoción que podría retrasarse hasta el 2 de agosto, la ida de las semifinales, y el 5 de agosto las semifinales. Es decir, que quedan muchas incógnitas por delante y todavía muchas cosas por resolverse y por saber dónde está la verdad absoluta, que yo creo que a esta hora de la tarde, un cuarto de hora sobre la una, nadie la tiene en su poder. Rodrigo de Pablo, muy buenas tardes.
Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchas incógnitas. ¿Cómo fue esta película de los hechos en el día de ayer?
Sí, como mejor se explica el entuerto, es por orden cronológico. Como sabes, después de cada jornada y test PCR, el sábado después del Fuenlabrada-Elche, hay un resultado no concluyente en el Fuenlabrada y siguiendo el protocolo esa persona es aislada. Eso es lo que marca el protocolo de la Liga. Aquí solo se aísla al positivo. Por ejemplo, en la Bundesliga, en ese momento ya habría sido aislado todo el equipo. El domingo la plantilla se somete a nuevos test y en 3 casos también salen alterados, son no concluyentes. Obviamente, por prevención, esos 4 miembros de la expedición, el del sábado y los 3 del domingo, se quedan en Madrid, algo que el Fuenlabrada no hace público a los medios. De hecho, no ofrece lista de convocados antes de viajar a Galicia. Y el lunes por la mañana de nuevo hay test y el Fuenlabrada sostiene que son normales, eso dice el club. Lo cierto es que viaja a La Coruña con la autorización de la Liga y una vez allí, a las 6 de la tarde, el Fuenlabrada conoce que otros 8 miembros de la expedición que han viajado han dado positivo. Se pone la noticia en conocimiento de la Liga y el Fuenlabrada queda confinado en la última planta del hotel NH Finisterre, un hotel por otra parte de 5 estrellas donde hoy el Servicio Gallego de Salud ha repetido los test de 10 a 12 de la mañana. En total ha hecho 46 pruebas, ha llevado a cabo también algunas pruebas de trazabilidad para saber qué contactos han podido tener los infectados, y esta mañana la ha realizado la Xunta esos controles. Más tarde la Liga también hará los suyos. En total, a esta hora hay 12 positivos en COVID-19, los 4 que se quedaron en Madrid, los 8 de La Coruña y otro miembro del cuerpo técnico ha evidenciado síntomas compatibles con la enfermedad en los últimos minutos. Esta tarde vamos a conocer exactamente los resultados, pero la Xunta ya ha confirmado que esos 8 casos positivos que se conocieron ayer por la tarde persisten esta mañana. Los que den negativo podrán regresar por carretera a Madrid, los positivos se tendrán que quedar en La Coruña. A todo esto, el Depor se entera en el estadio de Riazor, a eso de las 7 de la tarde llega a ese estadio, se entera del pastel, no está el Fuenlabrada, ni siquiera están los árbitros, y los primeros en enterarse son los utileros del equipo gallego y el médico, el doctor Barral.
Nosotros solemos llegar un poco antes del partido, 2 horas antes al campo, y al llegar al campo nos surge en Twitter la noticia de que puede haber positivos en la expedición del Fuenlabrada. Entonces yo, bueno, tengo los médicos de la liga, solemos tener relación, llamo a Juan Blanco, el doctor Blanco, que es el médico del Fuenlabrada, y le comento: oye, Juan, me acaban de dar esta noticia, y es el que me confirma que sí que tienen 6 positivos y que no van a poder jugar. Entonces, claro, yo lo traslado al equipo cuando llega, porque el equipo no sabe que hay positivos. Y en ese momento es cuando llega el médico de la liga y se suspende la jornada. Bueno, la jornada no, nuestro partido.
Unos minutos más tarde llega el presidente, era un día importante para el Depor, allí se presenta Fernando Vidal, que antes del arranque de la jornada está encantado con la decisión de la Liga, de la Federación y del CSD, decisión colegiada, de aplazar solo el partido del Deportivo de La Coruña Fuenlabrada.
Creo que esa decisión ni nos beneficia ni nos perjudica, porque íbamos a jugar igual, es decir, sé que el resultado de Lugo, lo que sí sabe cuando acabe la jornada, y sabemos cómo han quedado los equipos, que son para nosotros son los claves para saber si de qué resultado dependemos, ¿no? Para el partido para la verdad.
¿Se puede dar el caso, presidente, de que sin jugar el Depor descienda?
Sí, si gana Lugo y Albacete, pues ese sería así.
¿Y en ese sentido no sentís muy perjudicados por ese tema?
Bueno, en ese sentido es un tema que jugando o no jugando, si han ganado y hemos bajado igual, es decir, que habrá que estudiar lo que realmente crece, pero lo que está claro y tengo que decir es que en este caso, y tengo que reconocerlo, que la liga ha actuado correctamente y ha seguido los protocolos, ha rescatado, por lo tanto, y cerrada también, por lo tanto, es un público y es lo que hay.
Fernando Vidal es el presidente del Deportivo de La Coruña. Sonaba ahí un poquito raro, pero era de obligado cumplimiento escuchar el antes y el después, porque aquí dice claramente a Rodrigo que es
todo
la
está
mejor
bien.
Decisión, que la decisión correcta,
que
y que además
se cumple el protocolo y que
no
la liga
ve
acierta.
Que se vayan a ver afectados porque no dependen de ellos mismos.
Al final dice, es lo que hay, entre el viento dice, es lo que hay. ¿Y qué es lo que hay al final? ¿Qué es lo que ocurre? Que el Lugo y el Albacete ganan, el Depor se va a segunda B, y entonces el discurso del presidente cambia y anuncia medidas legales contra la decisión que había respaldado tan solo una hora y media antes.
Gravísimo error por parte de la Federación y de la Liga en este caso, y es que es una adulteración total de la competición. Es decir, las últimas jornadas se tienen que disputar todos los partidos que son dependientes a la misma hora. Es decir, me parecen hechos gravísimos, ¿no?, que perjudican totalmente a la competición. Es decir, no es lo mismo que el Deportivo esté jugando aquí en Riazor con el Fuenlabrada y los demás equipos al mismo tiempo, porque presionamos también los rivales. Si hemos marcado un gol o 2 goles, presionamos a los rivales. No es lo mismo jugar que jugar con el Deportivo materialmente descendido. En ese sentido, creo que vamos a ir a por todas en ese sentido, además del caso que tenemos pendiente, que es el de la alineación indebida del con el partido con el Extremadura, que mañana en tiempo y forma vamos a presentar también al TAT. Por lo tanto, estamos en dos frentes abiertos. En estos momentos no me considero un equipo descendido.
Júrame que es el mismo personaje, Fernando Vidal.
Es el mismo, solo han cambiado 2 resultados. Lo demás es exactamente lo mismo y lo de Groucho más, ¿no? Estos son mis principios, sí. Y si no te gustan, tengo otros.
Pasa de es la decisión correcta a es una gravísima decisión y no me considero un equipo descendido. Quizás tuvo que ver, quizás, su entrenador, Fernando Vázquez, que lo tuvo clarísimo desde el principio.
Al final, el presidente, que como hemos escuchado, no se da por descendido, arguye motivos legales en este último documento para defenderse en los tribunales de las razones deportivas, que obviamente tienen mucho peso, tienen todo el peso del mundo en este caso, se encargó su entrenador, Fernando Vázquez, en el descanso de los otros partidos de la jornada en los micrófonos de Movistar Plus.
Me causa un poco de gracia. Nosotros queremos que... Yo quería jugar hoy. ¿Por qué razón se juegan los 2 últimos partidos, la jornada, especialmente todos juntos? Para que evidentemente nadie tenga ninguna ventaja competitiva. No puedo entender la comunicación de la Liga y de la Federación y del CSD. No lo puedo entender. Que dice, que no es cierto tampoco, que esto es por seguridad de la sanidad de los jugadores y el Elche está jugando. El Fuenlabrada se desplazó aquí teniendo un positivo, que había en general. La vulneración de una competición, como en este caso se está dando en nuestra cuenta, en contra de nosotros, es el bien general. Bueno, puede ser el bien general siempre y cuando sabiendo que el Deportivo pues está, no importa. Pero yo manifiesto, y yo creo que el club piensa igual que yo, la total oposición a la situación que estamos sufriendo. Porque nos sentimos perjudicados, muy perjudicados. Tú ves la distopía que se pueden producir, las cosas que se pueden producir. Por lo tanto, yo creo que lo normal sería haber suspendido toda la jornada. 3 días lo que podría pasar. La competición está vulnerada ya.
A esta hora el presidente del Depor está reunido con sus asesores de confianza para decidir la estrategia a seguir. Fernando Vázquez y la plantilla han pasado la mañana en Abegondo, aunque no han salido a entrenarse, y el Fuenlabrada a esta hora solo se ha manifestado en el comunicado que anunciaba ayer el aplazamiento. De hecho, el club había previsto para hoy una conferencia telemática del presidente Jonathan Praena, y hace unos minutos también hemos conocido que de momento queda cancelada esa comparecencia.
Queda cancelada, sí, porque están en conversaciones continuas con la Liga, con la Federación y también con la Xunta de Galicia, que ha realizado esos test donde se han confirmado los 8 positivos. De momento los jugadores siguen aislados en el hotel de concentración en La Coruña.
Están en la quinta planta, que se ha cerrado solo para ellos, completamente aislados en el NH Finisterre. Los casos negativos que ya se confirmen fehacientemente podrán regresar a Madrid, el resto seguirá en Galicia.
¿Hasta cuándo van a seguir en Galicia?
El protocolo habla de 2 semanas. Vamos a ver si se cumple de esa manera.
Bueno, madre mía la que tenemos liada. Vamos a irnos precisamente a Coruña con nuestro compañero de la Radio Galega, Javi Torres. Javi, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ahora mismo, ¿cuál es la última hora que tenéis vosotros, que manejáis vosotros en la Radio Galega sobre la situación del Depor, qué pretende hacer, sobre la situación de los jugadores de Fuenlabrada que tenéis allí en La Coruña y sobre si sabéis si al final se jugará este partido?
Bueno, se habla del día 30. Hoy el equipo estaba previsto que entrenase por la mañana antes de saberse los resultados y demás. Los jugadores estaban recogiendo las pertenencias en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Abegondo, y estamos pendientes de una rueda de prensa telemática que nos va a llegar en breve del director deportivo, de Richard Barral, que quería hablar en el día de hoy y un poco para explicar un poco el sentido o las decisiones que va a tomar el club, ¿no? Lo último que sabemos fue pues esa rueda de prensa de ayer del presidente, de Fernando Vidal, en cuanto a voces, ¿no? Quiero decir, uh-huh, ahora mismo oficiales, en cuanto a voces, bueno, que van a llegar hasta las últimas consecuencias, que van, por lo que sabemos desde esta misma mañana, la idea del Deportivo es intentar impugnar esa última jornada de Liga, que se repita, algo que sabemos que va a ser prácticamente imposible, o intentar, por las vías posibles, que la temporada que viene haya 24 equipos en segunda división, que tanto el Deportivo como el Numancia se sienten claramente perjudicados por no poder disputar sus partidos. El Deportivo, el Numancia sí que jugó, se sienten perjudicados porque evidentemente no fue horario unificado para todos. Entonces el Depor entiende que lo de ayer fue una auténtica chapuza y que no puede ser, y se siente perjudicado porque, aparte de hacerlo muy mal deportivamente este año, pues lo de la última jornada de ayer, evidentemente pues la situación para el Deportivo bastante grave.
Lo único que lo hemos escuchado, ¿no?, llama mucho la atención las declaraciones del presidente antes, diciendo que era la decisión correcta,
sí,
y las declaraciones después diciendo que es un auténtico atropello lo que se decidió.
Sí, yo creo que no lo tenía nada claro, había demasiadas dudas antes de entrar en el estadio, y luego pues cuando se reunió con los asesores y vieron realmente cómo estaba la situación, cambió completamente de discurso. No tiene nada que ver las declaraciones de Fernando Vidal cuando entra en el estadio. Estaba yo allí, pues porque estábamos todos pendientes, evidentemente, de poder entrar para cubrir el partido, y cuando se da todas estas circunstancias pues esperábamos la reacción del presidente, y por eso lo atracábamos antes de entrar en el propio estadio municipal de Riazor, y luego esa rueda de prensa ya online a las 11:30 de la noche, en la que el discurso es totalmente distinto y en la que anuncia las posibles medidas a tomar por parte del Deportivo. Uh-huh.
Hablaron incluso ayer de dar o pedir que se diera por perdido el partido al Fuenlabrada, pero en ese caso tampoco es solución para el Deportivo, porque aunque le dieran los 3 puntos no le da para permanecer en segunda división. Por eso van un paso más allá, piden la suspensión de la jornada completa, y no sé, hoy hemos conocido o hemos leído que incluso se plantean el no presentarse al partido porque la situación es que es realmente dantesca. Javi, porque hay jugadores que hoy ya no pertenecen al Deportivo porque acaban contrato e incluso no tienen ni casa en Coruña para seguir viviendo.
Claro, sí, más que el contrato, un poco por lo segundo, ¿no? Que tenían casa en Coruña y que ya tenían previsto marcharse en la jornada de hoy, ¿no? Porque el compromiso de todos los jugadores con el Deportivo, a excepción de Cone, que se marchó ya hace un par de semanas, pues el compromiso era que pertenecían al club hasta que finalizase la liga. Si la liga no finaliza hasta el día 30, por ejemplo, que es la fecha fijada para el partido ante el Fuenlabrada, pues está claro que tienen contrato hasta ese día, pero otra cosa es que ya no tengan casa, que ya hayan decidido marcharse o que tengan billetes hoy para regresar a sus hogares. Por lo tanto, la situación es realmente surrealista, dantesca. La temporada del Depor es para olvidar, porque fue un auténtico horror, pero ya, claro, ayer ya es la guinda definitiva a todo este expediente X que vivimos esta temporada por aquí, ¿no?
¿Y cómo está el ambiente entre la afición deportivista? 40 años hacía que el Depor no se iba a Segunda B, algunos ni conocen esas situaciones más propias del filial, ¿no? Y no sé si, bueno, también con lo mal que se ha dado la temporada, ¿creen que es un poquito el haber desviado un poquito la atención en esta última jornada?
Sí, hombre, no, está claro que el malestar de la afición con la trayectoria deportiva es evidente, ¿no? La gente no es tonta y sabe perfectamente que las cosas no se hicieron nada bien, que se reaccionó un poco con la llegada de Fernando Vázquez y del nuevo consejo el pasado mes de diciembre, pero que no les ha dado finalmente los puntos para poder salvarse. La afición está indignada y también está muy indignada por lo sucedido ayer, ¿no? Entiende que el Depor proteste y que vaya a los tribunales donde haga falta para defender sus derechos. Pero la situación es la que es, y si al final el equipo se baja a Segunda División B, pues evidentemente es una auténtica tristeza y una tragedia, porque aparte del Depor no nos olvidemos que tiene una deuda histórica de más de 80 millones de euros, y de todas formas el presidente ayer comentaba que el club seguirá en Segunda División B, pero vosotros entendéis perfectamente que la viabilidad se coloca en una situación se coloca en un alambre, ¿no? Porque lo que es bien cierto es que hay muy pocos ingresos en esa categoría para mantener a un club con esa deuda tan tremenda, ¿no? Uh-huh.
Bueno, y luego, aparte de la situación deportiva, esto va un poquito ya más allá, porque han intervenido incluso el Ayuntamiento de Coruña y la Xunta de Galicia, ¿no?
Sí, han intervenido. De hecho, hay esta mañana habló la alcaldesa de Coruña, pues un poco con malestar también con la expedición del Fuenlabrada por el tema de salud pública, ¿no? Por haber llegado aquí y haberse enterado de esos contagios por coronavirus. Por lo tanto, hay bastante indignación en la ciudad, también se hablaba desde la liga, ¿no? También de que en los hoteles de concentración solo iban a estar alojados los equipos, y se ha demostrado, por ejemplo, en el caso del Finisterre en Coruña, que había más clientes.
De hecho, sigue habiendo más clientes allí, a pesar de que siguen allí los jugadores del Fuenlabrada.
Por eso, la situación es un poco surrealista. Es difícil de explicar todo lo sucedido desde ayer, y cuesta a veces hacer resúmenes cortos de todo lo que ha decidido, ¿no? Pero lo que sí es bien cierto es que lo de ayer en todos los sentidos es una auténtica chapuza, y para el Depor es un auténtico drama.
Bueno, esta es la alcaldesa que nos hablaba nuestro compañero Javi Torres, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, va a pedir explicaciones a la Liga, al Consejo Superior de Deportes y a la Federación Española de por qué el Fuenlabrada se autorizó ese viaje del Fuenlabrada, conociendo que había la opción de que podía haber positivos en su plantilla.
Los futbolistas no son diferentes al resto de la población. La Liga no tiene un estatus especial en los protocolos sanitarios, y los protocolos sanitarios rigen para toda la población y deben regir para toda la población. Si yo mañana doy positivo, se aísla a todo mi equipo, se aísla a mi familia y me ponen en cuarentena. Mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre un futbolista y cualquier ciudadano español y cualquier trabajador? ¿Acaso los futbolistas no contagian? ¿Están ellos por encima de la normativa sanitaria? ¿Está la Liga por encima de la normativa sanitaria? Entendemos que existe un protocolo, que ese protocolo se cumple y que se hacen los test PCR, pero a partir de ese momento las normas tienen que ser igual para todos.
Bueno, habrá que seguir descubriendo o analizando muchas cosas, si ha habido negligencia, si ha fallado el protocolo. Lo que sí mantiene el Fuenlabrada es que ellos viajaron sin conocimiento, esto es importante, según el Fuenlabrada, ellos viajaron sin conocimiento de que hubiera positivos en la expedición. Simplemente había habido 4 jugadores que habían tenido los resultados alterados del PCR, que se les dejó por precaución en Madrid, y que los 8 que han dado positivo hoy, según los test a los que han sido sometidos por el Departamento de Sanidad de la Xunta de Galicia, esos 8 tuvieron conocimiento 3 horas antes de que se iniciara el partido en Coruña. Javi Torres, que seguiremos hablando seguro mucho de esta situación.
Venga, hasta luego.
Un saludo. Abrazo, fuerte, el compañero de la Radio Gallega. Bueno, a esta situación los más críticos son sobre todo los afectados, es evidente. Javi Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura?
Que nos contó
tal,
ayer el partido del Rayo Vallecano ante el Racing de Santander. Los afectados, porque claro, no les vas a decir tú ahora a los otros 18, repitamos la jornada en segunda división cuando todos han cumplido con sus objetivos, salvo el Rayo, que no se mete en la promoción, el Elche, que está en ella, pero en espera de lo que pase con el Fuenlabrada, porque un empate entre el Fuenla y el Depor ya descendido le daría esa plaza al Fuenla, y por abajo, pues ya lo hemos escuchado, las críticas del Deportivo de La Coruña y también del Numancia, que es el otro descendido.
Sí, sobre todo por el hecho que había producido durante la hora y media antes del comienzo de los partidos, esa incertidumbre en la que no se sabía ni siquiera si los partidos se iban a terminar jugando, si se iba a iniciar la jornada o no, porque unas horas antes de ese partido decisivo entre el Racing y el Rayo, cierto es que el Rayo no dependía de sí mismo para estar en ese playoff de ascenso, saltaba la noticia y además surgía la preocupación en los de Vallecas, que estaban dispuestos a no jugar el partido y que se cancelase la jornada entera. De hecho, el comunicado del Rayo Vallecano se emite a las 9 de la noche, justo en el momento en el que González Esteban daba el pitido inicial a ese partido entre el Racing de Santander y el Rayo Vallecano, y en un partido en el que Yassin Kasmi iba a ser el delantero titular del Rayo en el día de ayer, pero tras saltar la noticia desde Coruña, el propio jugador puso un aviso a Paco Gémez, que decidió no alinearlo. Si te parece, escuchamos lo que dijo Paco Gémez sobre esta noticia. Primero sacó balones fuera, dijo que era una decisión suya, pero cuando ya le contaron la noticia en la misma pregunta, Paco Gémez fue sincero.
Entonces, bueno, pues el chico, cuando ha saltado todo esto, nos ha dicho que, bueno, pues que él estuvo cenando con alguien, por supuesto que no viene a cuento ni quién es ni quién no, y algunas personas más, y que bueno, que él no sabía. Entonces nosotros, en un acto, yo creo que de sensatez, y aparte de lo que dice el protocolo, es comunicarlo a la Liga, y aparte de comunicarlo a la Liga, por supuesto no alinearlo. Eso ha sido una decisión mía, solo exclusivamente mía, la de no alinearnos, porque entiendo que yo no puedo asumir esa responsabilidad, ¿no?, de tener a un jugador que no sabemos si lo tiene o no lo tiene, ponerlo a jugar contra jugadores del Racing me hubiera parecido una auténtica aberración.
Para mí este dato me parece clave en toda esta película. Gémez desvela que Kasmin estuvo cenando con un jugador del Fuenlabrada el sábado. Es decir, eso se puede considerar una negligencia o falta de responsabilidad por parte de unos futbolistas en el contexto en el que estamos hablando. Futbolistas que están sometidos a estos PCRs antes del partido, después de los partidos, porque evidentemente la idea era acabarlo todo y se les pide un exceso quizás de responsabilidad con respecto al resto de ciudadanos para que no, o al menos mantengan esa vida social un poquito más restringida que el resto.
Creo que la clave es eso, responsabilidad, ¿no? No por el hecho de tener tantos test durante estos 2 meses y medio que han recibido todos los jugadores, tanto de primera como de segunda división, te da derecho, ¿no?, a saltarte pues esa norma no escrita en la que te recomiendan que no hagas vida pública. Se vio con el caso de Ocampos en el Sevilla justo al inicio de la reanudación de esta competición.
El caso de Maximovic y la barbacoa.
Y ahora se ha visto, bueno, pues con
pero claro,
este caso
todos esos casos, ¿cuál es la diferencia? Que no dieron positivo.
Evidentemente, y ahora, ¿cuál es el trabajo que tienen que hacer, sobre todo desde la Liga y desde los departamentos jurídicos? Averiguar qué es lo que ha pasado. Si es verdad que esa cena es el detonante de este brote que ha sacudido al Fuenlabrada, y evidentemente intentar controlar tanto Elche como el Deportivo de La Coruña como el Racing de Santander también van a trabajar en el aspecto de ver si alguno de sus jugadores han podido contagiarse del virus en estas últimas jornadas.
Claro, es que ahí salta la alarma y ahora son los del Elche los que tienen que ver si también puede haber afectados. E incluso el Rayo Vallecano hoy ha hecho otro comunicado, aparte del que hizo ayer por el tema de la suspensión de este partido, en el que se mostraba completamente en desacuerdo. Ha hecho otro comunicado diciendo que se va a someter a PCR a todos los futbolistas, que esto es el protocolo de la Liga, no es que lo haga el Rayo porque quiere, pero que además se va a aislar a todos los futbolistas hasta que se sepa que ninguno da positivo por el contacto que han tenido con Kasmin en los entrenamientos.
Lógico y normal. Además, el club madrileño, como decías, en ese duro comunicado de ayer ya dejó claro cuál era era su postura. Dijo que iba a tomar medidas legales al entender que se estaba adulterando la competición con la suspensión del Depor Fuenlabrada. Y ese comunicado reza que el conjunto de Vallecas dice algo muy grave. Se le está obligando a jugar bajo amenaza de pérdida de puntos, mientras que al Fuenlabrada no, cuando ellos podrían disputar el partido con los jugadores restantes que le quedaban. Paco Gémez, es cierto que se sentó caliente en la sala de prensa, pero yo creo que tuvo un tono moderado después al hablar sobre el caso del Fuenlabrada.
Al final es verdad, y es cierto que ahora sí se juega ese partido, que no sabemos todavía si se va a jugar. Se va a jugar con una información que primero el resto no teníamos y que ellos ya sí tienen y que van a poder utilizar para poder llevar el partido a un lado u otro, y eso indudablemente es adulterar la competición, indudablemente que sí. Pero también es cierto que es una situación tan extraordinaria que cualquier medida que se hubiera tomado, pues seguramente hubiera tenido sus pros y sus contras, ¿no? Ahora vienen muchas condicionantes que van a hacer que sobre ese partido haya que tomar decisiones, ¿no? Pero bueno, el resto hemos intentado acabar lo mejor posible, y entiendo que es una situación pues muy difícil de poder solucionar.
A mí me parece de lo más coherente que he escuchado. Es evidente que la decisión, se tomara la que se tomara, iba a beneficiar a unos y perjudicar a otros. Es evidente que hay una adulteración de la competición, porque para eso se establece que haya un horario unificado en la última jornada, para que nadie sepa jugar con la presión de lo que está sucediendo en otros campos. Pero es verdad que alguna decisión había que tomar, además muy, muy a bote pronto, porque fue una cosa que le estalla a la Liga y a la Federación en el último momento. Y yo sí haría un ejercicio a lo mejor de empatía, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si Kasmin es el que da positivo en el Rayo Vallecano?
Bueno, y también evidentemente...
O en cualquier otro equipo.
Sí,
porque
sí,
es
por
que
supuesto.
Esto ha pasado. Los futbolistas se han ido de fiestas, bueno, fiestas, se han ido de barbacoas, se han ido de cenas. Han hecho su vida social como la hacemos cualquiera de nosotros, solo que nosotros no nos dedicamos a lo que se dedican ellos, ni ganamos el dinero que ganan los futbolistas. A los que se les ha pedido un poquito más de responsabilidad.
Sí, a un negocio, digamos, de tales magnitudes que ninguno de nosotros seremos capaces nunca de comprender. Pero evidentemente, lo del Rayo Vallecano, también el discurso de Paco Gémez, tiene que ver por el hecho de que el Rayo no dependía de sí mismo para estar en ese playoff de ascenso a Primera División, que dependía de otros dos resultados, que el Elche ganó y que, por lo tanto, el Rayo Vallecano ya de ninguna manera podía haber accedido a esa sexta plaza que te da derecho a jugar ese playoff de ascenso hacia la Primera División. Y evidentemente suaviza el tono. Yo creo que el gran perjudicado de los de arriba a esta hora es el Elche, que evidentemente hizo los deberes, ganó al Oviedo, no sin sufrimiento, pero que ahora mismo se ve en la tesitura de saber qué hacer con su plantilla.
No, y sobre todo de saber que el Fuenlabrada va a jugar, si se juega un partido ante un equipo descendido, y que le vale un empate. ¿Qué dijo Pacheta en rueda de prensa, el técnico del Elche?
Bueno, nuestra información es que el club ilicitano contactó ayer, antes de arrancar la última jornada con horario unificado, con el resto de los clubes implicados, pero todos decidieron jugar porque todos entendían que debían hacerlo, ya que de lo contrario las consecuencias podrían ser más complicadas para los equipos que no jugaran, dado que se le podría dar el encuentro por perdido. Y el técnico del Elche, Pacheta, después de la victoria del conjunto ilicitano por 2-1 frente al Oviedo, habló de esta forma al término del partido.
Yo solo puedo entrar a valorar que nos vemos con 61 puntos y estamos sin poder estar contentos. Estamos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos entrenando? ¿O doy 2 días de vacaciones? Pues de momento mañana vendremos aquí al campo, haremos recuperación, tenemos un test, haremos el test, haremos recuperación, y probablemente de 2 días, si no sé cuándo se va a jugar. No han tenido un día de descanso. Ustedes saben cómo estamos. Si vamos a explotar. Pero que vamos a explotar. Y luego ven aquí, a estos sitios. Este es donde más riesgo tenemos los entrenadores. Aquí sentado, es donde más riesgo corro yo. Porque una frase mía jodida, me cargo mi carrera deportiva.
Duro el comunicado de Pacheta en sala de prensa. Además, este martes la plantilla se ha sometido a los test previos al próximo partido, que debería ser este jueves en la ida del playoff ante el Real Zaragoza, que quedó tercero, en el caso de que el Fuenlabrada se le dé el partido por perdido, pero evidentemente es todo rutinario y veremos a ver qué termina pasando con el Elche.
Hubo más reacciones en la sala de prensa porque, claro, esto afectó sobre todo a unos cuantos, pero todos tuvieron su opinión.
Esto va a ser un minuto y medio de reacciones, tanto de Rayo Vallecano, Elche, Racing de Santander, Numancia, Albacete y Lugo, 6 entrenadores con opiniones diferentes, pero evidentemente contrariados ante lo que ocurrió ayer en esa última jornada de Segunda División.
Nos influía a todos, ¿no? Al final la decisión que tomaras con ese partido indudablemente no iba a influir a todos. Incluso había momentos muy cercanos al partido en el que no sabíamos realmente si íbamos a jugar o no íbamos a jugar. Yo creo que al final la decisión que se hubiera tomado fue una decisión que no hubiera gustado a todos en general.
Vamos a explotar. Pero si no haces nada, no haces nada. Ya le invito a quien quiera que nos vea trabajar una semanita. Nos vea. Y luego la tensión del partido y luego gana. y luego aguanta. Somos los únicos perjudicados, ¿eh? Probablemente antes del partido también, el Depor también, seguramente. Pero después del partido, perjudicados nosotros. Me imagino que alguno más también, ¿no? Pero a nosotros, sin ninguna duda.
Francamente, yo es que creo que es adulterar la competición. Para empezar, yo puedo hablar de lo que yo he vivido. Yo he vivido futbolistas que hoy, que han saltado al terreno de juego antes de empezar, me decían que tenían miedo.
Muchos clubes estaban de acuerdo en volver a jugar porque era un lastre económico grande para todos y se decidió volver a jugar todos. Y ahora hay que asumir las consecuencias de que estas cosas podían pasar.
La competición no se ha terminado con normalidad, pero nosotros no hemos ganado nuestro derecho a seguir en el fútbol profesional, no lo hemos ganado en el verde.
No podemos ir por ahí embajadores para allá, embajadores para acá y presumir de que somos la mejor liga del mundo cuando luego pasan estas situaciones, ¿no? Me parece que el fútbol es mucho más serio de lo que hoy han demostrado algunas personas.
Bueno, hemos podido escuchar tanto a Paco Gémez como a Pacheta, entrenadores del Rayo y del Elche, José Luis Oltra del Racing de Santander, López Garay del Numancia, Lucas Alcaraz del Albacete y el último, Juanfran, técnico del Lugo ya salvado.
Bueno, esto es un capítulo abierto que tendrá como una serie más capítulos todavía. La Liga tiene que decidir todavía y estaba prevista una reunión sobre este asunto. ¿Cuándo? ¿Y qué decisión va a tomar si se juega o no ese partido?
Bueno, veremos, a ver, son claves las próximas horas. Evidentemente, todo pasa por esa decisión que tenga la Liga, también a tres bandas, con la Federación y con el Consejo Superior de Deportes, pero lo que podemos decir es que la reunión que había prevista esta tarde en la sede de la Liga está suspendida.
Y a todo esto, Rodrigo de Pablo, hay comunicado también de la plantilla de los jugadores del Deportivo de La Coruña.
Sí, ya decíamos que habían pasado la mañana en Abegondo, pero que no se habían entrenado, pues habían estado redactando este comunicado. Lo más importante de lo que dice en 6 párrafos es que antes de la disputa del partido y en conocimiento de las informaciones que ya se tenían al respecto de los positivos en el Fuenlabrada, los jugadores del Depor alertaron al director del partido de la Liga del atropello que podría suponer la no anulación de la jornada íntegra y que podría hacer que la jornada estuviera adulterada, y que al mismo tiempo recabaron también el apoyo de varios capitanes de diferentes clubes, de los propios clubes y de la AFE. O sea que ya metemos también una arista más en este tema, que es el sindicato de jugadores, y que también respaldaron la posición de los jugadores del Depor de presionar para que se hubiera suspendido toda la jornada. El último párrafo de este comunicado dice que, por lo tanto, que para ellos todo lo sucedido desde el anuncio de suspensión de su partido y no del resto de la jornada no tiene ninguna validez a la hora de determinar el desenlace de una competición que debe decidirse siempre en igualdad de condiciones. Así que se alinean con lo que decía anoche el presidente del Depor, que para ellos el Depor no está descendido, e introducen esa variable de que la AFE y muchos de los capitanes de los equipos de segunda división respaldan la posición del Deportivo de La Coruña.
De hecho, hubo un comunicado ayer de la Asociación de Futbolistas Españoles diciendo que es una adulteración de la competición y que no debe debería haberse disputado esa última jornada en segunda, sino que debería haber quedado aplazada. A todo esto, último que contamos, opinión del Fuenlabrada, ellos creen que han obrado bien y que en todo caso fue la Liga quien les autorizó a hacer ese viaje y quien ha tomado la decisión de suspender el encuentro.
La Liga conocía todos los hechos y la Liga es la que autoriza en última instancia que se produzca el desplazamiento. Eso marca el protocolo y la Liga es la que manda en este caso cómo, cuándo y de qué manera se desplaza un equipo para jugar un partido.
Gracias, Rodri. Hasta luego. Seguiremos informando porque esto ni mucho menos que ha finalizado. Bueno, y a todo esto acabó también la Liga para el Alcorcón, lo hizo con victoria brillante 2-0 ante el Girona en Santo Domingo, un partido que nos contó aquí Carlos Sánchez Blas. Carlos, buenas tardes.
Sí, yo creo, buenas tardes, Laura.
Y antes de que nos cuentes nada, me gustaría que nos dieras una opinión sobre toda la película de ayer, que la viviste en primera persona.
Bueno, a ver, es difícil de explicarle a la gente que el protocolo del deporte profesional es diferente al protocolo de los ciudadanos de a pie, es decir, que no se aíslan contactos, no se aíslan posibles jugadores que han estado en contacto con los afectados. Yo creo que lo que ha intentado la Liga, sinceramente, es que se juega a toda costa. Si los PCR del Fuenlabrada hubieran dado negativo, pues el Fuenlabrada hubiera jugado con los jugadores que no estaban contagiados oficialmente de coronavirus. Creo que se ha llevado todo al límite, eso en lo sanitario, y en lo competitivo, para mí queda vulnerada la competición, adulterada, porque no jugar todos a la vez significa que das ventaja a uno y desventaja a otro. De hecho, ahora el Fuenlabrada, aunque sea madrileño, hay que decirlo, tiene una ventaja que es injusta si atendemos a la igualdad de una norma competitiva.
Uh-huh. Bueno, el Alcorcón, que terminó la temporada ganando al Girona.
Con una buena guinda, ¿eh? Yo creo que notable la temporada de Fran Fernández, que no tiene contrato para la próxima, ya ha dicho que va a negociar con el club y va a escuchar su propuesta, aunque no se le ve muy convencido. El segundo mejor forastero de toda la liga, el tercer peor local de toda la competición en segunda división. Nos quedamos con los 16 goles de Stoikov, con los 6 de Óscar Arribas, el canterano de la agrupación, y con este sonido de Fran Fernández haciendo balance después del 2-0 contra el Girona y de estar en mitad de la tabla.
Bueno, muy positivo. Como bien dices, creo que hemos cumplido el objetivo con antelación. Hay que fijarse los clubes que tenemos por detrás y hay que valorarlo. Hay que valorar primero la categoría, que es una categoría muy difícil, muy difícil. No ha permitido soñar con algo que era inimaginable al principio de temporada. Estoy muy contento porque me han dado la oportunidad de conocer a gente maravillosa. Y bueno, en el balance no puede ser otro que positivo.
Pues enhorabuena también al Alcorcón, que bueno, al final nos ha podido meter en esa promoción de ascenso, pero ha hecho una magnífica temporada el conjunto de Fran Fernández. Y hay que felicitar a un madrileño campeón de segunda división, Michel, que yo creo que de forma inesperada también se lleva el premio del campeonato en segunda, Carlos.
Dos temporadas completas en segunda, dos veces campeón, una con el Rayo y otra con el Huesca. Ha subido 5 veces de segunda a primera, 3 como futbolista del Rayo, una como entrenador con Franja Roja y esta última con el Huesca. Creo que un éxito brutal para un entrenador que, por cierto, no ha recibido la felicitación personal de la gente que gestiona su club de toda la vida. Michel, campeón de plata.
Esto es un título de campeón de liga en segunda división. Por primera vez en la historia del Huesca, a nivel nacional, hemos ganado un título y hemos hecho historia. Nadie en la historia ha ganado un título a nivel nacional y estos jugadores lo han conseguido. Entonces, bueno, muy satisfecho por ellos, muy contento por la Sociedad Deportiva Huesca, por todos nuestros aficionados, que seguro que estarán disfrutando hoy de haber conseguido un título que no lo habíamos hecho nunca, ¿no?
Pues enhorabuena al Huesca, también al Cádiz, que son los dos equipos que estarán en primera división. Y bueno, pues esperaremos a ver cuándo se puede jugar esa promoción de ascenso con el resto de implicados. El Zaragoza tercero, el Almería cuarto, el Girona quinto y veremos a ver si sexto el Elche o el Fuenlabrada. Terminamos también, Carlos, ya que estás aquí, contando la última hora del baloncesto madrileño, y es que Alberto Abalde, pretendido por el Real Madrid de baloncesto, ya ha pagado su cláusula.
Sí, lo ha hecho esta mañana, ya lo conoce Valencia Basket, 1,5 millones de euros. La cláusula, evidentemente, la paga el jugador, como cualquier deportista profesional, pero el dinero, entre comillas, se lo presta el Real Madrid. Va a ser el siguiente paso porque se va a convertir en el jugador del equipo de Pablo Laso para las próximas 4 temporadas. El gallego, insisto, ya es libre y en los próximos minutos u horas se va a anunciar su fichaje por el Real Madrid.
Gracias, Carlos. Bueno, mucho hemos hablado de esta última jornada en segunda división, pero hay más noticias que hay que contar y que deben conocer nuestros oyentes en el partido de la una de Onda Madrid. Por ejemplo, la última hora con respecto al Real Madrid y el Atlético, que están ya de mini vacaciones con el modo ya Champions en la cabeza. Esther Juarán, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Laura. El Atlético de Madrid, que ha tenido hoy una noticia y no es positiva, la de Thomas Partey, lo decíais en titulares, ha sufrido una micro rotura muscular que se produjo en el último partido ante la Real Sociedad. Tiempo estimado de recuperación 3 semanas, que es más o menos justo lo que le queda al Atlético de Madrid para ese compromiso de cuartos de final de la Champions. Así que el tercer jugador con más minutos en la plantilla rojiblanca que podría perderse ese choque a partido único de Champions. Por su parte, el Real Madrid tiene unas mini vacaciones, aunque a Zidane le gusta más decir relax de unos días, y de nuevo a la palestra el nombre de Gareth Bale. Ha hablado su representante, Jonathan Barnes, lo ha hecho en la BBC y ha asegurado que está feliz y que tiene intención de quedarse los 2 años que le quedan de contrato. Además, ha descartado la posibilidad de una cesión porque dice que los mejores jugadores no salen a préstamo. E informa el diario AS que en caso de salir no perdonará ni un euro y eso le supondría al Madrid, con impuestos más o menos, unos 60 millones de euros de gastos si no encuentra equipo.
Bueno, final de temporada y eso supone despedidas en los banquillos. Javier Aguirre ya no va a ser técnico del Leganés.
Lo anunció el Leganés tras certificar ese descenso a segunda división. El mexicano, que llegó en noviembre de 2019, ha dirigido 26 partidos, se despide del conjunto pepinero. Había sonado el nombre de Asier Garitano, un pretendido siempre en el conjunto pepinero por lo que ha hecho con el equipo madrileño, pero según informa nuestro compañero Javi Martín del diario AS, el técnico Asier Garitano quiere tomarse un año de relax o de asueto, así que descartado ese ese nombre para el banquillo de Leganés. Y otro que se despide también es Szymanowski, que acaba contrato, dice adiós tras 5 campañas en el club.
También se despide Javier Calleja en el Villarreal. Unai Emery será seguramente el nuevo técnico del conjunto castellonense. En segunda también se despide Rubén Baraja en el Tenerife. Más noticias también. El presidente de la UEFA dice que no va a haber público en los estadios por el momento.
El esloveno Alexander Ceferin asegura que no correrá ningún riesgo en la reanudación de las competiciones y asegura que seguirán sin público hasta nuevo aviso.
Y fuera de España, la Juve a un paso de ganar el campeonato italiano.
Un doblete de Cristiano Ronaldo ante el Lazio acerca el noveno título de la Serie A, seguida para la Juventus. El portugués anotó su número 30 de gol y hace, bueno, pues un nuevo récord en su carrera, porque se convierte en el primer jugador en marcar 50 goles en Premier, Liga y Serie.
Gracias, Esther. Y dedicamos los últimos minutos de este partido de la una de Onda Madrid, que ayer no nos dio tiempo a hablar del playoff de ascenso a Segunda División B, porque tenemos ya final madrileña. Esther, el próximo sábado se va a jugar entre el Navalcarnero y el Alcorcón B.
El que terminó antes del parón como campeón, que fue el Navalcarnero, ante el tercero, el Alcorcón B, que está siendo uno de los equipos revelación esta temporada y que, recordemos, por esa nueva norma de la que se ha establecido para esta competición, solo le valdría ganar para ser equipo de Segunda División B, le valdría el empate al Navalcarnero.
El Alcorcón B, que se metió ganando 1-3 al Adarve, remontando su partido, y fue muy protagonista el que abrió la cuenta, Javi Llario. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que contentos, ¿no? Lo siguiente, ¿no?
Sí, sí, muy felices, la verdad.
¿Cómo fue ese partido, la remontada ante el Adarve?
Bueno, intenso, la verdad que empezamos bien, pero un error que nos penalizó con un gol de ellos, y bueno, en verdad, como el empate les valía a ellos, y encima que nos meten, pues era todo, salió al revés, ¿no?, de lo que teníamos pensado. Y bueno, en verdad, en el descanso corregimos 4 cositas y aprovechamos el buen momento y bueno, le conseguimos dar la vuelta.
Claro, el tema de que a ellos sí les valga el empate, os va a pasar también el próximo sábado contra el Navalcarnero. Supongo que el planteamiento del partido tiene que ser el de ir a por la victoria sí o sí, claro.
Exacto, ir a por la victoria y que no nos metan, es lo más importante, porque luego si nos meten primero ellos es más complicado, es más difícil, ¿no?
Bueno, Llario, marcaste el primero de los 3 goles que marcó el Alcorcón B esta temporada. Llevas 9 goles en 23 partidos y tienes ahí una pugna con tu compañero César Gómez en eso del pichichi dentro del filial. Supongo que muy contento también por esa faceta goleadora en lo personal.
Sí, sí, bueno, al fin y al cabo soy delantero, vivo de goles. Mm. Pero bueno, que otro compañero esté ahí metiendo goles y que podamos llegar al equipo de esa manera, pues es dar vida al equipo, ¿no? Ese trabajo colectivamente pues nos ayuda a estar más arriba y seguir para adelante.
Son mejores números que en otras temporadas en lo personal, pero como dices ahora, lo importa, importa lo colectivo. ¿Qué posibilidades crees que tenéis de subir a Segunda B, algo que sería histórico para la entidad?
Bueno, posibilidades, todo depende del partido, puede salir muy bien o puede salir muy mal. Lo importante es que el planteamiento sea bueno y que intentemos hacer un buen partido, tanto en lo personal como colectivo.
Partido también especial porque jugaste en el Navalcarnero, ¿no, Javi?
Sí, bueno, hace 2 años que estuve allí cedido. Y bueno, la verdad que aquella temporada fue muy bonita porque nos quedamos a un gol de playoff. Pero bueno, siempre está esa revancha personal, ¿no?, de cuando te vas un equipo.
Sería un colofón importante también para el Alcorcón como entidad, ya que también ha hecho una gran temporada el primer equipo, ¿no?
Correcto.
Bueno, pues Javi, te deseamos mucha suerte, también se la deseamos como debe ser al Navalcarnero, que va a ser el rival del próximo sábado a las 10 de la noche, la finalísima de la tercera madrileña por ascender, solo puede ascender uno, así que mucha suerte para vosotros y también para el Naval. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego, contaremos sin duda ese partido también aquí en la sintonía deportiva de Onda Madrid. Hasta aquí el partido de la una, se van a quedar con los servicios informativos de Onda Madrid, con Felipe Serrano, y seguirán informados a lo largo del día de todo lo que pueda ir aconteciendo respecto a lo que se vaya decidiendo en esta última jornada de Segunda División, ese partido pendiente que ha sido el gran protagonista hoy en la información deportiva, el Deportivo de La Coruña Fuenlabrada. Les deseamos que tengan buena tarde, mañana más partido de la una, a partir de la 1:03 aquí en Onda Madrid. Hasta luego.